Mis estimadas futboleras, futboleros, futboleres, ¿cómo están? Tengan la más cordial bienvenida al primer episodio del 2023. Y después de muchas gestiones, de muchos horarios que no se encontraban, mucha vagancia, mucha agenda llena entre mi primera invitada del año y yo, por fin se logró concretar. Y qué mejor antes de que arranque el camino de las vigentes campeonas, porque si usted no lo sabe, la persona que hoy nos acompaña no solamente es una experta en la materia de las Amazonas, del fútbol femenil, es una de las tigres más tigres que conozco, conduce junto con su tocaya de oro el podcast Túnel 19, donde solamente hablan de tigres femenil, colabora en el sitio de su tía futbolera. No sé qué más quieren ustedes que les platique, así que sin más preámbulo, mi estimada Karen Flores, bienvenida al podcast de Futbolera por, si no me equivoco, tercera ocasión, no lo sé, usted dígame.
Sí, ya es la tercera ocasión. ¿Qué onda, Naim? La tía futbolera, aquí andamos después de tanta cosa para lograr un sábado reunirnos. Digo, nos pueden escuchar probablemente después, que así va a ser, seguramente la mayoría, pero sí, es la tercera vez. La última vez platicamos muchas cositas hace 7 meses, Naim.
Es correcto. Antes de empezar, me gustaría que modelaras la camiseta que traes puesta, porque a ver, la tenemos que ver, modele aquí, por favor, usted, los que están escuchando el podcast en Spotify y en todas las más plataformas, la señorita llegó de gala, llegó con un jersey de Tigres, ¿qué es? ¿De entrenamiento? ¿De visita? ¿Qué es? Cuéntanos.
Es un regalo de cumpleaños y es la playera con la que actualmente están entrenando, la nueva playera de entrenamiento. Ahí las hemos visto últimamente a los Tigres y las Tigres, con esta playera amarilla.
¿Qué tal? Vean nada más, la persona que te la regaló seguramente te conoce, nada más tiene que echar un vistazo a tus redes sociales para saber de qué pata cojea, ¿verdad? Pero vamos a empezar a platicar porque, a ver, este episodio no solamente es el primero del año, es el que, digamos que habíamos hecho una especie de acuerdo, promesa de revisitar las circunstancias del equipo de Tigres Femenil. Porque yo recuerdo aquel episodio que platicamos, el 113, si no me equivoco, había una atmósfera un poco, no sé si decaída, pero no sé qué adjetivo utilizar, extraña. Pero había mucha esperanza por lo que significaba la llegada de la primera directora técnica para Tigres Femenil. Dijimos que pasando el torneo íbamos a ver cuál era el balance. Justo por eso el nombre de este episodio se llama El Inicio de una Nueva Era, porque en aquel entonces el título del episodio fue muy fuerte, porque se hablaba del final de una era que pudiera haber sido para las Amazonas. Sin embargo, el panorama hoy es distinto y quisiera empezar platicando sobre cómo fue este camino de volver a creer en la esencia de Tigres Femenil para ti como aficionada, como persona que cubre el fútbol, y como alguien que ha visto evolucionar a las Amazonas desde el día uno.
Realmente, de hecho, esa ocasión hablamos de los cambios que venían, de los que ya estaban más bien. Teníamos días de la llegada de Carmelina y había mucha ilusión, y te decía en aquella ocasión, si ella cumple la mitad de lo que dice, el cambio va a estar interesante y si es congruente con lo que dice, ¿no? Y gracias a Dios, sí lo fue. Fue bastante congruente sus palabras desde antes de llegar, esa entrevista que le hacen en su llegada, en sus primeras, pues básicamente, diagnóstico que ella hace. Y cómo fue evolucionando, que al principio había mucha presión porque, si recuerdas, estábamos viviendo el tema de que las Tigres estaban con selección, la temporada inicia con las ausencias de las seleccionadas y pues comienza un poquito golpeado el torneo con una derrota y con un empate. Entonces, la gente que no quería que se fuera Medina por el tema de los números decía, ¿cómo? Sí, él ganaba hasta con las ausencias, ¿no? Pero creo que el tema era un poco más profundo que los números. Y al ver reflejado de ese inicio a este final, que ahorita lo iremos viendo, porque tu pregunta fue, ¿qué es volver a creer? En el cierre del torneo, yo sentí, y si escuchaste, o los que me conocen por Túnel, escucharon el último episodio de la temporada de Túnel, el volver a ver la esencia de Tigres Femenil que Don Osvaldo Batocletti les había dejado. Y se nos quebró un poquito la voz por ahí, porque realmente Tigres Femenil transmite mucho más de solo fútbol y solo números. Y creo que el fútbol femenil inspira a mujeres, a niñas, niños. Y no solamente Tigres Femenil, sino hemos hablado románticamente que el fútbol femenil es una lucha, es un cambio constante, es ganar un lugar. Y que Tigres volviera a poner en la mesa el tema de aquí estamos, tal vez parpadeamos, pero hemos vuelto, y que muchas de ellas dijeran lo que Carmelina les transmite, falta mucho más, ese techo que ellas les hicieron creer que ya habían llegado a su techo, que ya no había más allá, Carmelina les volvió a decir, no, tienen mucho por delante, tienen mucho por crecer, no has, o sea, aunque ya son muchas jugadoras consagradas de nuestra liga o de la selección, realmente el verlas jugar de manera distinta, el creer en ellas nuevamente, la alegría con la que juegan, la forma en la que juegan, distinta, descubriéndose ellas mismas, Naim. O sea, porque ella decía, muchas de ellas no se dan cuenta de lo que tienen. Y ella les abrió los ojos, ¿no? Desde las que juegan poco o juegan mucho, desde las que están casadas con una posición de campo a las que ya no están en esa posición de campo y que ampliaron. Y que me hubiera encantado que estas versiones de ellas hubieran estado en julio. Tema de selección, ¿no? Que tal vez no estaban tan completas en muchos sentidos, no solamente en lo futbolístico.
Híjole, tocaste varias cosas a las que quiero regresar. Una de las que más me llama la atención es que algo que a Tigres siempre se le exige es estar en su mejor versión, estar en lo más alto, competir por títulos. No hay otra cosa, ¿no? Y creo que eso es una ambición que se han establecido desde el primer día que nació la liga. Me parece que la llegada de Moscato fue un poco, no sé, como intentar escribir una nueva historia haciendo otra cosa, ¿no? Haciendo algo diferente y volviendo a subir la vara. Hablas de una directora técnica que transmite muchas cosas, que mostró desde el día que llegó, que quería obtener otra cosa de las jugadoras. A mí me llamó mucho la atención que antes de que llegara ella, había mucho rumor, digo, si ustedes no lo saben y es la primera vez que nos escuchan, siempre subo todo lo que pasa en el mercado de fichajes para pues, llevar como un rastro de a dónde se mueven las jugadoras, quién va a llegar a qué equipo, cuál es el movimiento que ya se hizo oficial por parte de los clubes. Y algo que se rumoraba mucho eran salidas de jugadoras que en algún momento habían sido clave para el equipo. Belén Cruz era una de ellas. Yo recuerdo haber leído en redes sociales que la misma afición decía que ya no era la Belén que habíamos visto antes y pedían su salida. Liliana Mercado, que se rumoraba que iba a llegar a la América, que ya no estaba a gusto. O sea, jugadoras que son la historia de Tigres Femenil. Y con la llegada de la nueva directora técnica fue, creo yo, esta motivación de la que hablas, ¿no? De ese techo nuevo que les puso, de no creerse lo que habían conseguido, sino ponerse nuevas metas. Y me parece que era algo que la afición quería y la afición esperaba, ¿no? Yo creo que siempre uno busca que las jugadoras a las que admira, sean de tu equipo o no, estén en lo mejor, estén en lo más alto, y a veces no sabes como en qué momento se pierde, ¿no? ¿Cómo viste tú esta parte de las jugadoras que regresaron a su nivel? ¿Qué crees que le ha hecho falta a aquellas que no han logrado consolidarse y aún así siguen en Tigres, no porque no sean buenas, sino porque creo que todavía podrían dar más cosas? ¿Cómo percibes esta parte teniendo una competencia interna tan fuerte y con los retos que la liga pone todos los días, porque sin duda cada torneo la exigencia es altísima.
Sí, había varias jugadoras, iniciaste con ese tema, que ya estaban como que sentíamos que se iban a ir por cómo cerraron ese torneo en mayo del año pasado. Esas jugadoras ya prácticamente estaban muy, muy fuera del orden del equipo. O sea, Belén prácticamente cepillada, y la Capi Mercado, los últimos partidos de liguilla, ya no figuró, incluso la banqueó. Entonces era como que en base a las últimas decisiones del club, uno sentía, se van a ir, ¿no? No hay manera. Se vienen los cambios fuertes, y lo dijimos en ese episodio. Yo pienso que estos primeros meses de Carmelina iba a revisar a su plantel, darle la oportunidad a la mayoría, salvo algunas que salieron, que seguramente ya tenían sus oportunidades muy, muy firmadas, como fue Solís, que se fue a Juárez, Blanca Solís, pero las demás prácticamente se quedó el equipo. Y era 6 meses analizar plantel y ver a quién recuperas, a quién puedes modificar, o quién realmente no entra en el estilo de juego. No porque no tengan calidad, porque desde las de experiencia, las que han llegado, o las jovencitas, prácticamente todas son jugadoras de calidad. Incluso Miriam, que se acaba de ir. O sea, en el estilo, probablemente ella llega para competir con Ferral y con Greta, y nunca logró tener ni con Medina ni ahora con Carmelina una real oportunidad. No sé si solamente por el estilo de juego, pero Natalia Gaitán llega en menos tiempo y logró tener más oportunidad. De estas jugadoras que se recuperan, para mí las más claves son las que acabas de mencionar. Y también el nuevo estilo de mayor, o sea, siento más participativa de creación, no solamente de definición, incluso en su liderazgo, en conjunto. Se habla mucho de ellas, y tú sabes que ni tú ni yo hablamos de temas extracancha, y creo que la llegada de Carmelina también ayudó a romper alrededor de ellas y del grupo. Y empezar de cero, el no tener tanto contexto puede ayudarte a venir a, no las conozco, no voy a tomar partido ni nada al respecto, sino darle la oportunidad a todas y que todas crezcan juntas.
Cho, justo ahorita de lo que mencionas, quiero hacer una acotación importante, porque a veces hay jugadoras que han llegado a Tigres y no han encontrado espacio y han salido, o incluso las que empezaron siendo relevantes se fueron cuando no tuvieron ese protagonismo. Tigres no hace favores, ¿eh? O sea, genuinamente, Tigres siempre busca tener a las mejores jugadoras, a las jugadoras con mejor proyección, jugadoras que hayan sido seleccionadas nacionales, en el caso de ahora que se abrió esta puerta para tener jugadoras extranjeras. O sea, siento que a veces la gente cree que las jugadoras que llegan a Tigres llegan como algún tipo de acuerdo o favor, o como si no merecieran estar, pero la realidad es de que dentro de un club donde la exigencia es altísima y donde hay jugadoras que por muy buenas que sean, simplemente no van a entrar en el sistema de juego del equipo, de la entrenadora, tienen que salir a encontrar otra oportunidad. Y creo que eso ha hecho que las que se han quedado dimensionen todos los torneos que tienen jugadoras que empezaron con el primer título y que han seguido hasta ahora. O sea, han tenido que aguantar una competencia tremenda, les han llevado jugadoras y aún así se han mantenido en la institución. En ese sentido, creo que Carmelina logró encontrar roles diferentes y también que la percepción de la gente cambiara en algunos aspectos. En el caso de Stephanie Mayor, la hemos visto a nivel selección como delantera, la hemos visto como creativa. En Tigres, creo que Mayor al principio, esta es mi percepción, corrígeme si estoy equivocada, como que al principio llegó con esta estafeta de ser delantera que estuviera a la par con Katy Martínez, ¿no? Un minuto de silencio por Katy Martínez, una disculpa. Y después, como que fue encontrando que quizá ella tenía que ser la que jugara un poquito más atrás, ¿no? Como que fuera la que diera esta apertura de balones, que distribuyera. Aún así, es una de las goleadoras a nivel global, sin que tenga esa carga, ¿no? De ser la que hace goles en Tigres. Entonces, eso me parece muy, muy interesante y creo que es un mérito que Moscato tiene, ¿no? De encontró la forma también de que Mayor se creyera ese rol diferente y que entendiera que a lo mejor no siempre va a ser la del gol. Sin embargo, eso no ha significado que no los marca. Cuando llegan jugadoras de afuera, a veces se especula demasiado si son del perfil Tigre o no. Recuerdo que cuando llegó Anika, mucha gente, miren, no les quiero ni leer las harta barbaridades que pusieron, porque ahí estaban en la publicación cuando subí el fichaje ya como oficial. Hay gente que no sabía para qué había venido, que ella quién es, que dónde jugó, que viene de una liga que según es menor que la mexicana. Bueno, mil cosas. Para mí, ha sido una de las mejores contrataciones de jugadoras que, digamos, repatrian, ¿no? ¿Cómo viste tú esta parte en la que llegó y de inmediato encajó con el equipo? O sea, siento que no tuvo un proceso tan complicado como otras jugadoras y terminó siendo parte importante. Digo, fue tristísimo la parte de la lesión donde se perdió por ahí unos partidos, pero ¿cómo vives esos procesos en los que muchas veces la afición juzga muchísimo antes de ver a las jugadoras en acción y de pronto pues se tiene que traer sus palabras porque terminan siendo grandes diferenciadores en el campo? ¿Cómo viste en caso particular a Anika?
Realmente, y lo dije en el episodio de esta semana de Túnel, siempre que viene alguien que la gente no conoce, voy con la tía Naim y le digo, a ver, ¿quién es? ¿De dónde viene? Y dime toda su historia, ¿no? Porque a veces estamos tan
dame todo su
dentro
currículum.
De nuestra liga. Sí, estamos así en nuestra liga. Mucha gente que sigue el fútbol femenil desde hace mucho, sí ve mucho fútbol femenil y conoce a mucha gente de otros países, otras ligas, la liga americana, todo lo que, cómo se juega y cómo es el draft y todo eso. Pero la mayoría del perfil de aficionado de la liga femenil que queremos que siga creciendo, realmente no tiene rastreadas a todas las mexicanas por el mundo o por la Liga de Estados Unidos, porque pues hay muchas mexicoamericanas, hay muchas que se fueron a Europa y que no las conocemos. No es nuestra culpa, pero sí es nuestra culpa tener un juicio tan duro, tan rápido, sin conocerlas.
Claro. Y al final tampoco tendrían por qué tener arrastreadas, ¿no? O sea, a menos que tengas una cuenta donde hables de todos los equipos, pero pues a veces claro. Es parte de que te encierras como afición, ¿no?
Sí, y por eso a veces, más bien, por eso existe Futbolera y muchas otras páginas que se especializan en fútbol femenil y que de alguna manera hemos ido aportando para que la gente que no conoce no se quede en ese desconocimiento y ganar espacios para que los tíos Ramiro no se queden con esas percepciones, sino que, no sabes, si quieres saber, aquí está. Y en el caso de Anika, o ahora lo veremos con Mari Carmen, realmente Anika llega lesionada y la gente, ¿cómo contratas a alguien que llega lesionado y que no sé qué? Y los primeritos juicios, ¿no? Y cuando empieza, y se tarda, ¿no? Se tarda en participar, pero se veía con una actitud grupal muy padre. Cuando empieza a tomar minutos, que la mete de un lado, en su primer partido la metió de una banda, y luego el siguiente partido de otra banda, dices, ¡ay, le va a quitar el lugar a tal! Y luego, ¡ah, no, va a ser por el otro lado! Y luego, ¡ah, no, va a ser en la media! ¡Ah, no, va a ser en el extremo! ¿Qué onda con Anika? O sea, juega de todo. Y al principio, incluso gente, ay no, fue algo de suerte, ¿no? Su primer partido y su segundo y su... Ya cállense y véanla jugar y disfrútenla. Realmente, porque la calidad, el escauteo de Tigres, la mayor parte del tiempo, como bien dijiste, Tigres no le hace favores a nadie. Contrata calidad. Algunas en potencia y que es muy difícil llegar a Tigres siendo un diamante en bruto y que ganes minutos. Y las que ya son hechas, realmente tampoco tienen el techo, el lugar ganado. O sea, tienes que venir a sentar a alguien. Porque de entrada, y lo dije esta semana, a menos que seas Alexia Putellas o Alex Morgan, vas a venir directo a ser titular. O sea, en Tigres... Las titulares ya están. Entonces tú vienes ¿Quién eres? ¿Qué vienes a ofrecer al equipo? Y no quiere decir que las que tienen su lugar ya lo tienen comprado. No, cada semana, y lo han dicho las jugadoras, cada semana, cada día que entrenamos, es ganarte tu puesto y no quedarte en... Ah, con Carmelina siento que se retomó esa parte, porque en los últimos torneos realmente ya era la que es titular, como en su momento con el Tuca Ferretti, y discúlpeme que haga referencias de varonil, las jerarquías y esos discursos de que la jerarquía se respeta, la jerarquía se respeta con tu fútbol, te tienes que ganar el lugar, y cuando tienes que realmente estar refrendando tu fútbol, mantenerte, esa es la lucha, pero la competencia real, Naim, una competencia real, y que veas mañana me lo puede quitar. En su momento estaba peleando, Natalia Villarreal estaba jugando bien, Anika suplió en un momento dado a Natalia y a Bianca, y en algún momento a una extrema, a Ovalle está bien cañón, la verdad. O sea, quitar a Ovalle este año futbolístico anterior era muy difícil banquear a Ovalle, pero por la banda de Uche, que María dejó ese hueco y que mucha gente también se queda con, es que nadie va a suplir a María. Definitivamente no, pero son diferentes jugadoras, diferentes características. Y Anika, en lo futbolístico, cuando estuvo físicamente al 100, nos dimos cuenta que es una jugadora de ser titular. Y que daba muchas alternativas a Carmelina. Es una jugadora plurifuncional, que en el fútbol moderno es esencial, Naim. O sea, y que creo que vamos más encaminadas a eso, a que las jugadoras jueguen más de una posición. Y que Carmelina lo fue trabajando poco a poco con algunas, y no casadas con, ay, Belén nada más me da esto, y Belén es esto. Y al final, con las expulsiones y lesiones que se fueron dando, la expulsión más fuerte en liguilla que se tuvo de mayor, la que la terminó supliendo fue Belén. Y que al final de cuentas llenar el peso de mayor está cañón, o sea, es muy difícil, como el tema de Ovalle o como el tema de María. Puedes decir, es una sombra enorme llenarla, o sea, ¿cómo lleno esto? Pero el que Carmelina les diera mentalidad, convicciones, porque el fútbol lo tienen, y las herramientas de que tú puedes hacer esto, solamente que no lo has explorado, y se exploró en partidos de menor importancia en el torneo, y que muchas veces a Carmelina se le juzgó de, ay, estos cambios locos que hizo, y que a lo mejor los partidos se ganaban muy cerrados, y la gente, no, es que no golea, no, es que no sé qué, y al final esas herramientas te ayudaron a algo que no sucedió el torneo anterior. Porque si recuerdas, cuando Chivas es campeón y Chivas saca Tigres, se había lesionado Mía, se había lesionado Ovalle, y no tuvo el señor esa baraja de posibilidades, porque hasta él incluso dijo, es que nuestro plantel está limitado. El mismito plantel cambió la cara.
Híjole, es que de verdad que hay tantas cosas que pudiéramos retomar. Mira, una de las que quiero como aterrizar antes de que se me vaya es esta frase hermosa que, si ustedes nos están escuchando en Spotify, nada más, la puse aquí para que la vean. La jerarquía se respeta con tu fútbol. Karen Flores 2023. Y creo que tienes toda la razón. A veces creo que algunas personas que se dedican a la dirección técnica de varonil, de femenil, de selecciones, se casan con un 11. Pensando que la experiencia o lo que te ha dado en el pasado les permite tener ese lugar, cuando ese lugar se lo tiene que ganar todos los días. Coincido que con Carmelina regresó esa idea de ganarse los entrenamientos, el derecho a estar en el 11, ¿no? Ese privilegio. Y por supuesto que el 11 que hay ahorita en Tigres, pues es el 11 que es el que va a tener el reto de mantenerse. Y es el objetivo a vencer por parte de las demás jugadoras que quieren estar ahí, ¿no? Para mí, creo que se permitiera experimentar la institución desde que llegó Carmelina, pero también el equipo con alternativas diferentes, justo es eso, le dio la posibilidad de tener variantes, de tener jugadoras que tuvieran nuevos roles. El fútbol moderno ya no basta con tener los roles clásicos de lo que hace un 9 o lo que hace un 10. Ahora tienen que aspirar a hacer otras cosas porque los planteamientos son distintos. El fútbol es quizá a veces mucho más rápido, mucho más técnico, más planeado, y tener una jugadora que te da diferentes características ayuda muchísimo a entender los momentos de partido y saber cuándo la ocupas, en qué posición o en qué no. En el caso particular de Anika, para los que no lo saben, es una jugadora que ha estado en todas las posiciones, menos en la portería. Desde que estuvo en el fútbol universitario, cuando jugó en el PSV, cuando jugó pues ya como seleccionada nacional, sabe y conoce todas las posiciones de la cancha, porque literal le decían los entrenadores: bueno, yo sé que tú juegas de delantera, pero ahorita ocupo una contención, pues me rifo de contención. Oye, ¿sabes qué? Para ese torneo pues no tengo lateral por derecha, pues yo voy. O sea, eso también te habla de la personalidad de una jugadora, de decir: quiero estar en la cancha, no me importa cómo, y mientras a mí me digan qué voy a hacer, lo voy a ejecutar. Yo creo que a nuestra liga le hacen falta más jugadoras de ese tipo. No que no las haya, siento que hacia allá vamos con la parte del crecimiento. Ahora, ahorita mencionaste un poco la parte de cómo la afición a veces juzga sin tener toda la película, porque simplemente la información no está a la mano, no nos ha interesado saber sobre alguien en particular, pues porque no está en nuestra liga y demás. Pero creo que la afición, si bien era un deseo que tenías en el episodio pasado, que viniera este momento de reconciliación, siento que la afición que regresó a los estadios no fue igual que en otras ocasiones por muchos factores. Sin embargo, yo creo que después de que vieron el trabajo de Carmelina, que digamos que le cayó a los tíos Ramiro con un título, ¿no?, van a volver con esta ilusión de ver al equipo que querían ver después de un año, pues que la verdad fue muy difícil para la institución, ¿no? Para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor que crees que durante este semestre viste desde la parte como aficionada? Y lo peor no me refiero a tirarle como a las porras o algo, sino lo difícil, lo complicado, pero también qué fue lo más bonito. Obviamente vas a decir que la final había ganado el título, pero más allá de eso, que como señoras románticas que somos, ¿qué fue lo que sientes que te inspiró después de estos 6 meses de haber vivido un momento difícil donde se plantearon muchas cosas hasta ahora que son las campeonas vigentes?
Lo más, aparte del campeonato, el volver a ser campeonas, el verlas nuevamente levantar en el estadio, o sea, creo que el verlas felices, o sea, el verlas jugando con esta, como genuinamente ir y compartir en el campo eso que más les gusta. Como lo dije hace un rato, la realidad es que el fútbol femenil, en el tema de la lucha, siempre ha sido mucho por amor al arte. Y realmente esos últimos meses yo ya no las veía conectadas entre ellas. Varios pases básicos se les iban, ya no se veía esa máquina que estaba súper lista y que sin ver estaban ahí. Ese equipo, el verlas de nuevo, creyendo en ellas, incluso revalorándose y con la conexión de la afición. O sea, el unificar eso, y creo que los Tigres, afición Tigre, cuando la afición directiva y las jugadoras están tan conectadas, es algo que se nota demasiado, se nota en el campo, se nota en las gradas. En las finales es cuando es que va más masivamente la gente. Los horarios son más cómodos. Algo de lo que hablamos también, los precios anteriormente tenían un costo y ahora tienen otro costo, y Tigres Femenil y el fútbol femenil es de muchas familias. Entonces, el que antes fueras con 200 pesos una familia de 4, a que sea ahora con 400 pesos o más, eso impacta. Aunque Nuevo León tenga gente que su poder adquisitivo, la realidad es que el fútbol de familias del fútbol femenil aquí en Nuevo León, en Tigres, es la gente que no puede ir al varonil. Gran parte de la masa que cuando llena el estadio es esa masa que no puede ir al varonil porque es muy caro. Es muy caro y no hay boletaje. Los que somos ese remanente constante desde hace años, llegó a ser de 12,000, 15,000 y que bajó a ser de 7,000. Esa es como los fieles aficionados de Tigres Femenil, está entre 7,000 a 10,000 personas y que llegó a estar en un momento en 12, un día cualquiera. Y que cuando era temporada regular llegó a tener 20,000, 18,000 en partidos que no sean clásico o contra Chivas o contra América. El volver a ver el estadio de la manera en que lo vimos en el clásico final es volver a creer que gente que se perdió en el camino, no por dinero, sino por el proyecto, realmente es que no solamente por el campeonato, sino por las formas. Hablamos en el episodio anterior que Tigres no ha ganado siempre, aunque es la que ha ganado más. No ha ganado siempre, es la que ha ganado más, pero las formas de perder también. Los Tigres sabemos que hay maneras de perder y que la gente puede seguir siendo fiel aún perdiendo, pero hay maneras. Y si no hubieran, ganado, hubiera sido un golpe duro, pero hubiéramos dicho, el proceso está iniciando. Y hemos visto cosas que hace mucho no veíamos en ellas, en el plantel, en el cuerpo técnico, en la afición. Gracias a Dios nos dieron el título. Pero el proyecto se veía, aún si no hubiéramos, porque en el clásico, para mí fue más reñido el clásico, la semifinal que la final. Estuvo demasiado reñido, pero para mí eso es lo más trascendental, la conexión entre afición, cuerpo técnico, jugadoras, directivos. Lo menos satisfactorio, quisiera encontrarlo, que siempre va a haber un sector de la afición que busque el no, pero esto, no, pero lo otro, y que no quieren vivir esto porque los números, hasta que los números los supere de fulanito, no voy a creer. Y el estar viviendo esto día con día con ellas, la verdad es que es algo que volvimos a creer. Mucha gente se fue por decisiones de la directiva. Y el que hayamos visto que tomaron decisiones importantes, que seguramente les pesaron tomar, el cortar un proceso de una persona que no tenían en el presupuesto cortar y creer en alguien que les asesoraron, porque incluso pues te dan un currículum y dices, vamos a apostar por esto. El que asumieran cambiar el rumbo hacia otra dirección y que les esté tomando buenos frutos y que ellos, porque los frutos son integrales, futbolísticos, comerciales, marketing. Tigres está pensando en todo. Y Carmelina, cuando entra al estadio, cuando la gente la ve en la calle, la gente le da gusto verla. La gente le aplaude. Incluso a la entrenadora auxiliar que se terminó yendo porque fue parte del plan inicial del proyecto. Realmente, ¿a qué entrenadora, a cómo vivimos los últimos, al único que amábamos así como ahora vemos que la gente tiene a Carmelina? Pues es a Batocletti. Porque ni a Villa Ceballos ni al señor Roberto Medina era, pues son los entrenadores. Pero ese carisma, esa conexión con ellas, que solamente lo he visto con Batocletti y con Moscato, eso no tiene precio para la afición, siento yo.
Es que el fútbol es de conexión. O sea, al final no hay manera de explicar qué es lo que provoca hasta que lo vives, ¿no? La alegría, la tristeza. Hay gente que no le gusta este deporte y que luego nos ve como bichos raros, ¿no? De que, pero es que solamente es un juego. Sí, es un juego que también provoca que vuelvas a creer en las cosas, que tengas este sentido de pertenencia, que te inspira cuando escuchas las historias de las entrenadoras, de los entrenadores, de las jugadoras. O sea, es algo redondo. Como tú dices, Tigres le está apuntando a ser esta parte integral, ¿no? De ser lo mejor en todos los aspectos, el lograr conectar con la afición, el buscar siempre ir más allá. Creo que no tienes que irle a Tigres para también sentir como ese abracito cálido, ¿no? Cuando habla Moscato en las conferencias después de los partidos o cuando da alguna declaración, porque ves que lo hace como con esta vibra bonita, ¿no? Con esta emoción de querer transmitir algo, de que genuinamente quiere estar aquí, en nuestro país. Y hemos escuchado muchas historias de cómo procura a las jugadoras, se asegura que estén bien, está al pendiente de sus familias, de sus problemas, de si todavía van a la escuela, de cómo les va. O sea, es una persona que creo que por eso se está ganando tan rápido y tanto a la afición Tigre y también a la afición en general de la liga, ¿no? Creo que eso siempre ayuda a que tengamos mejores perfiles y mejores personas a quien admirar, y que lo más importante es que las jugadoras tienen a esas personas a quien admirar, a quien respetar y con quienes poder seguir creciendo en todos los aspectos, ¿no? Algo que creo que se viene para las Amazonas es este reto de no caer otra vez en ese bache, vamos a decirle como ese año oscuro, ¿no? O sea, porque ya me di cuenta que no quieres pronunciar el nombre del innombrable, para no traer la mala vibra, pero yo creo que ese es uno de los retos. Otro creo que es el crecimiento de la liga, de cómo los equipos, aunque traigan a los refuerzos que sean, el fútbol es de 11 contra 11, lo vimos el día de hoy que estamos grabando, que es 7 de enero, el partido de América contra Cruz Azul. O sea, América con las jugadoras que tiene, no estoy demeritando a Cruz Azul, pero Cruz Azul es un equipo que casualmente en la dinámica que armé de poner a tu top 8 de quienes van a clasificar en los primeros 8 lugares en la próxima liguilla, mucha gente se nos olvidó Cruz Azul y resultó que terminaron sacándole el empate a la América con una gran actuación de su arquera, y al final Cruz Azul estaba metido en la cancha de América buscando el gol del gane. Entonces, para mí, tener un nivel y una aspiración a ser campeonas todo el tiempo, como la tiene Tigres, se torna cada vez más complicado, a pesar de que acaban de ganar otro título, ¿no? Porque los equipos siguen creciendo. Para ti, ¿cuál es el reto más importante? O sea, ¿lo ves igual que yo? ¿Crees que es eso, no regresar a lo malo que hubo o el poder mantener el nivel? ¿Cuál es para ti lo que, no lo que te preocupa más, sino lo que crees que tendría que tener la institución mucho más identificado o con más cuidado, por así decirlo, para lo que se viene?
Creo que están como en una luna de miel con Carmelina, las jugadoras. No sé si tú por ponerlo de alguna manera, porque son 6 meses, o sea, en el que termina, de escuchando las declaraciones de ellas en los festejos, cómo se dirigían. Ahorita hablabas de tener a una entrenadora que genuinamente quiere estar en México y que quiere aportar a la liga, no solamente a Tigres, y que son referentes mujeres, que hay varias mujeres mexicanas, está una española, está Carmelina, y que ellas puedan admirar a alguien y que puedan tener un referente que fue jugadora, que se convirtió en entrenadora. Hay algunas jugadoras que están estudiando, que ya terminaron, y que de primera mano puedan, incluso como vimos a Nayeli al terminar la liga, ¿no? El campeonato, prácticamente como un auxiliar dentro del vestidor, incluso si le daba minutos. El crecimiento de ellas es más allá que fútbol. Por supuesto que nosotros lo vemos en el fútbol, el ser redituable en el campo, pero que creo que en estos 6 meses que la pudimos conocer, va a seguir viendo cómo crecer a jugadoras que se quedaron ahí a lo mejor. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Fer Elizondo? Que nosotras en este episodio que grabamos hace 7 meses, pensamos que iba a tener más minutos, más goles, y resultó que pasó en eso fue lo único que nos equivocamos.
Es correcto.
Pensamos totalmente distinto. Y Carmelina habló maravillas de ella al inicio del torneo de que era una jugadora, que es una jugadora con una definición que pocas ha visto en el mundo, de donde ella ha jugado fútbol y que ha entrenado fútbol. No dudo que siga creyendo lo mismo. El tema, y que lo hemos hablado, es que el estilo de juego que Carmelina quiere y que dijo desde el principio y que cabalmente lo ha cumplido, es de ahogar al rival, de salir a velocidad, y que cuando pierdes el balón tienes que estar atenta, o sea, las de adelante inmediatamente eres el primer defensor y al ataque es rapidez. Y Elizondo no tiene esa velocidad que sí tiene la mayoría de las jugadoras que tuvieron, incluso Anika que llegó. O sea, estás hablando que se adaptó al sistema de juego de Carmelina de una manera, como tú bien dijiste, sin tener un periodo de adaptación. O sea, porque entendió, porque probablemente los sistemas de juego del fútbol de Estados Unidos o de las universidades, como juegan las canadienses, fue rápido adaptarse, el idioma, todo eso. Pero para mí el factor principal es qué va a pasar con alguien como Fer. ¿La vas a seguir utilizando poco o vas a hacer que ella crezca de otra manera? Porque sus factores de edad siguen siendo, tu reloj biológico sigue, pero así como tu reloj biológico de ella, el de mercado que ya la tenían prácticamente gran parte de la afición que decía, ya no tiene nada que hacer, como el de mayor, para mí principalmente la que recuperó su nivel y exploró otras cosas de ellas de la media fue mercado, porque la vimos pisando el área, tirando a gol, no solamente en tiros de esquina, dando pases de gol como anteriormente yo no la había visto. Siempre era el relojito de Tigres, pero pisando el área como la vi, yo no la había visto. Siendo veloz, retomando ese nivel de velocidad de juego, de esa mente maestra, volverla a ver. La competencia de Nancy Antonio, Natalia Gaitán y Naye, la vimos muy fuerte. Y que Carmelina dijo, va a jugar la que esté mejor. Y mucha gente, ese discurso de los entrenadores, los hemos escuchado mil veces. Y yo te dije, y a varias personas les dije, si ella tiene la congruencia, lo va a hacer. Porque por momentos vimos que Nancy no dio buenos juegos y la sentó. En liguilla. Y metió a Natalia Gaitán de titular. Y al siguiente retomaba Nancy. Y a eso me refiero con el tema de que el fútbol es el que te mantiene en el campo. Y dependiendo las circunstancias, este no es un tema personal. En el pasado parecía que era personal. Y el que jugadoras sepan en base a dónde nos vamos a parar, contra quién, el entorno, la jerarquía de juego. No, es todo lo que analiza Carmelina. O sea, porque en el Azteca entró Gaitán y acá jugó Antonio. Y era el mismo equipo, el rival. Entonces, ¿por qué decidió por una y por qué decidió por otra? Por la forma en que se iba a plantar en el Azteca y la forma que se iba a plantar en Ciudad Universitaria. O sea, no está casada. Sí está casada con su forma de jugar. Eso lo tengo claro. ¿Cómo es que arma su? Es por acá, es por allá. ¿Qué jugadora está en este momento lista para darme esto? Y que ellas entiendan que no es personal y que lo vivan. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Como tú bien dices, vemos a jugadoras que fuera del campo la admiran y que tienen un diálogo genuinamente sano con ella y que las apoya en sus estudios, en cómo van, en cosas fuera de las que viven, que están solas acá, que no tienen familia, que la gran mayoría de las jugadoras de Tigres, desde que se fundó el equipo, no eran de aquí. Entonces, el que, saludos a Lais y a Eve, y Lais nos contó, me topé a Carmelina con tal jugador en un café. Esos tiempos que ella le invierte, que no sabemos, que le invierte fuera del campo, es genuinamente importante en sus vidas, porque te la rifas por tu entrenadora. te la rifas por tu equipo. Y que hemos hablado, algunas jugadoras se llevarán mejor con otras, y no quiere decir que haya preferencias de simplemente en los trabajos nos llevamos mejor con unos y con otros, pero todos vamos por un objetivo. Y aquí creo que esa parte, Carmelina, la ha trabajado, tiene que seguirla manteniendo, porque si te dices, ay, esto ya, check. No, es una cosa constante, porque las relaciones humanas es un tema constante. Y el liderazgo y cocheo es el día con día. Hay una problemática y te tienes que sentar a resolverla hoy, no lo dejas a ver qué pasa. Son personas las jugadoras, no solamente son robots, son personas. Y ese trato humano para mí, volviendo a tu pregunta, es el tema principal en el que creo que Carmelina deberá seguirse enfocando, deberá seguir explorando. Llega una jugadora nueva al equipo que no desconoce a la mayoría de sus compañeras por selección o por su pasado en California, pero a final de cuentas es competencia. Es su primera oportunidad profesional. ¿Cómo se va a adaptar Mari Carmen a ser profesional? A una vida, a un país nuevo. Aunque eres mexicana, estás dejando a tu familia, estás dejando a tu casa, estás dejando el cómo te vas a adaptar a eso, a extrañar, se va a venir su familia con ella, ¿no? Cómo el acompañamiento. Toda esa parte, que se adapte, y que la afición siempre hace una función principal, pero las jugadoras de equipo. Y en estos pequeños días que ha estado, la hemos visto contenta. Pero es un proceso que algunas, aunque se les trató de hacer, como bien dijiste, pues no logran adaptarse. Y la afición siempre las tiene chido, qué bueno, diste todo, que te vaya bien y éxito a donde vayas. Y lo vemos con Miriam ahora, lo vemos con Blanca, lo vemos con Vania. Y podemos mencionar algunas que están en Atlas ahora, incluso Caro Jaramillo. En el campo somos rivales, pero fuera de ello cumplieron parte de la historia, algunas más, algunas menos. Y algunas, como bien dijiste, el lograr estar desde el principio y ser 5 veces campeonas con Tigres es realmente de mantenerte en un nivel óptimo que es desgastante, Naim. O sea, realmente es los que vivimos en competencia constante en los trabajos, que te dan metas y que compites con otra gente y que eres el primero, el segundo, el quinto en ventas. No sé a qué se dediquen los que nos escuchan, pero los que son vendedores o los que... Y que, ¿quién es el primer lugar? ¿Y quién es? O sea, eso en las jugadoras, llega alguien nuevo que me va a quitar mi lugar y que yo tengo que seguir haciendo para ser la mejor, para estar en el 11, porque llega alguien que me lo quiere quitar y yo me hago un año más vieja o un año con más experiencia. ¿Cómo lo voy a tomar? Esa parte. Entonces, ese trabajo de una persona con el liderazgo de Carmelina, que creo que ahorita mi mayor preocupación va a ser que ella ya seguramente lo tiene visto y que estos días no lo he visto anunciado, aunque la liga inicia o ellas inician su primer partido el lunes, lo dijo en la rueda de prensa hace unos días, ¿quién va a tomar la auxiliar técnica que va a tener? Porque a final de cuentas es con quien vas a desahogar cómo le hago acá, cómo muevo acá, y que la entrenadora Ángelen era una entrenadora que fue su entrenadora, que era su amiga y que era un ejemplo en muchas cosas y que se descargaba seguramente en varios temas con ella para resolver. Entonces, después de estos 6 meses, ¿quién va a ser ese oído de Carmelina? Y lo descubriremos en estos próximos días. Creo que ahí esa persona de ese auxiliar técnico, en su momento Roberto Medina tuvo a Karina Weiss, y cuando Karina Weiss se fue, mucha gente dijo que de ahí el equipo en los temas internos lo perdió, porque Karina era un factor importante en la relación área técnica, jugadoras, relaciones, campo. No lo sé, lo dejo en la mesa, pero si analizas esa parte, se fue lo hablamos en el episodio anterior, algo pasó, algo se rompió en ese último año de Medina. Y si lo ves, pues fue más o menos cuando ella se va. Entonces, el puesto de auxiliar técnico a veces lo dejamos como, ay, es un auxiliar. No toma las decisiones al final, pero es una persona que te ayuda en el día con día, creo yo, y no solamente en lo táctico.
Ahorita mencionabas la parte de la congruencia que ha tenido Moscato. Para mí, una de las razones principales del por qué la afición la quiere tanto y la respeta tanto es porque justo ha sido congruente con lo que ha dicho desde que llegó, ¿no? Y yo creo que como entrenadora, un reto que tienes todos los días es hacer que tus jugadoras sean competitivas, pero que no sean envidiosas, porque son cosas bien diferentes. Yo puedo competir y querer ser la titular, pero no significa que voy a desear que algo malo pase para yo poder estar, porque al final el equipo pierde. Entonces, tienes que saber cómo trabajar un grupo, cómo trabajarlo mentalmente para que entiendan que el objetivo colectivo siempre va a ser más importante que el objetivo individual, pero que aún así siempre busquen aspirar también a conseguir estos objetivos individuales, ¿no? So, creo que ese equilibrio es el que te da como resultado un equipo como el que Moscato formó, ¿no? Donde tú veías los cambios. O sea, yo que no soy aficionada del equipo como lo soy de Chivas o como lo soy de Cholas, pero que al final soy aficionada de la liga y del fútbol, a mí me llenaba el corazón de ver ese cambio que desde afuera percibía de los comportamientos entre las jugadoras, la manera en la que festejaban los goles, cómo iban con ella a festejar, cómo se agrupaban para felicitarse, incluso cuando de repente querían hacer olas de que no, que fulanita se enojó con menganita, que por el penal. Repito, si nunca han jugado fútbol, o sea, no saben que hay calenturas que se quedan en el partido y que te ardes y que luego sales y te botas de la risa, ¿no? Porque pues al final es justo esta ambición de querer conseguir cosas que no está mal, pero pues es parte del show y no significa que las relaciones se fracturan o que por dentro el equipo se está cayendo a pedazos. No, es fútbol y es una pasión que se desborda y son sentimientos que también se trabajan desde la dirección técnica, ¿no? De cómo canalizo esas emociones hacia algo positivo. Para mí, Moscato encontró la forma de hacer eso, ¿no? De encontrar ese equilibrio. Yo creo que el tener a jugadoras tan competitivas, seleccionadas nacionales, que han estado en mundiales, que han estado en Europa, es un vestuario con muchos egos por lo que han conseguido, por lo que han sido, por lo que han alcanzado, por lo que han vivido, y el aterrizarlas a que aquí van a jalar parejo y aquí lo que queremos es otro título y lo vamos a conseguir todas juntas, y pues la que esté mejor juega y la que no, pues le pone el doble de esfuerzo para poder estar ahí. Y eso creo que hizo al equipo crecer, creo que hizo a la afición volver a creer, ¿no? Como lo decíamos al principio del episodio. Y justo, ¿no? Es algo que aunque no le vayas a Tigres, te gusta ver, porque eso es lo que aspiras a ver en otros equipos que a lo mejor no le han puesto el esfuerzo necesario a su equipo femenil o no han entendido ese equilibrio que se necesita. Y para mí, uno de los más grandes aciertos de la institución es traer a Moscato en entender que tienes que intentar cosas diferentes porque las fórmulas se tienen que renovar, y también comprender que las expectativas van a seguir creciendo. Por un lado, creo que Moscato se sacudió la presión que le pedía a la afición un título, como si entregando un título pudiera validar su conocimiento, su experiencia, lo que sabe, ¿no? Porque como mujeres estamos acostumbradas a siempre estar validando que sabemos algo, ¿no? O nos fiscalizan de que, ay, a ver, si te gusta el fútbol, dime la regla del fuera de lugar. O sea, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, hubo un sector de la afición que quería que ella llegara y fuera campeona. Pues ahí está tu título, señor Ramiro, aquí tiene. Yo creo que eso le va a ayudar a relajarse un poco, a intentar redescubrir otras cosas como lo hizo en su primer torneo. Y a la vez va a tener una exigencia mayor porque seguramente la afición, que al principio le pidió un título, le va a exigir el bicampeonato, ¿no? Porque no aspiras a menos. Entonces, para mí va a ser muy interesante ver cómo va a evolucionar el equipo, especialmente teniendo un torneo cada vez más y más competitivo, más con más ojos en la cancha, ¿no? Hay más medios que lo cubren, hay más gente que le interesa, y hay gente que está entrando al fútbol femenil gracias a los partidos de Tigres, gracias a los partidos de otros equipos, y creo que eso es lo que queremos, ¿no? Y para empezar como a cerrar, primero voy a leer comentarios que dejaron aquí, y ahorita vamos a hablar de Mari Carmen Reyes, porque ese es otro tema que en su momento pasó como con Anika. Ahorita siento que está pasando un poco. Aquí está Brianne Sánchez, saludos, llegó desde tempranito. Luciano dice, el día que Tigre suelte a Belén estarán cometiendo un grave error. Yo también coincido, ojalá que no lo hagan. Dice Efraín, saludos, Karen, es de los pocos Tigres que no se sienten un dios. a mi Karen la TQM, y yo la verdad me jacto de tener amistades Tigre muy, muy sensatas, honestamente. Saludos, Luis Ramírez, gracias por estar acá. La profe Bren dice, hola, mujerones, hola, profe. Saludos a Gaby Dueñas, Candy Delgado, Oli. Qué bueno que están por acá, ya se andan deseando feliz año. Dice Javier de la Torre, saludos a las dos y qué excelente invitada tienes. Me encanta escuchar todo lo que Karen tiene que decir. Obviamente, saludos a mi estimada Patty, como siempre presente en los grandes eventos, claro que sí. Un abrazo. Me uno al saludo de Gaby Dueñas, saludos a Pato, porque Pato tiene una fracción de su corazón con mis perrísimas, yo lo sé. Entonces, le mandamos saludito. Dice Dulce, ay, las TQM, Karen, esa camisa es de entrenamiento. Se nota, Dulce, que llegas tarde, porque ya hasta la modeló, ya dijo que se la regalaron de cumpleaños. O sea, aquí, como pavo real, llegó Karen a esta transmisión, como debe de ser. Dice Pati, los Ramiros abundan, se sabe. Ahora, para cerrar este episodio, tenemos sobre la mesa algo que podemos platicar en 6 meses, ¿no? Llega Mari Carmen Reyes al equipo amazónico, llega con muchas preguntas por un sector de la afición que no la conoce, obviamente, porque lo que decíamos al inicio, no la tienen que conocer. Quizá no están al pendiente del fútbol universitario en Estados Unidos, o a lo mejor no la recuerdan de convocatorias de la sub-20 de la selección, incluso con la selección mayor. Y hay gente que incluso en los comentarios, en mis publicaciones de Instagram, respecto a su fichaje anunciado por Tigres, genuinamente creen que Mari Carmen Reyes va a llegar directo a la banca. No sé, a lo mejor por la parte de la transición, de la línea defensiva, de la competencia, pero para mí, creo que es una pieza muy interesante para el equipo. Va a, digamos, sumar en esta parte en la que, bueno, Bianca desafortunadamente está atravesando por un proceso de recuperación de una lesión. Creo que el tener esta estafeta de ser seleccionada nacional y de tener un nivel en fútbol universitario que casual es vigente campeona de la NCAA, de una de las conferencias, más bien de la conferencia universitaria más competitiva que hay en Estados Unidos, y eso es decir muchísimo, que además hizo el gol del gane, por cierto. ¿Qué opinión te merece esta llegada? ¿La esperabas? Porque puede ser que mi estimada Karen le haya mandado el post de dicen mucho antes de que saliera en Futbolera. Ya andaba aquí mordiéndose las uñas, mi estimada. ¿Cómo ves? Para empezar, ¿qué pensaste desde que supiste que Mari Carmen podía llegar a Tigres? Y ahora que se concretó su llegada, ¿qué piensas? ¿Cómo puede encajar? ¿Qué es lo que puede esperar la afición, que a lo mejor no la conoce tanto, para que se relaje un montón y que le dé el beneficio de la duda?
Oye, no delates que me dices antes, porque luego la gente me va a buscar. Y luego hay gente que me escribe, oye, ¿tú qué sabes que tal o cual? Y yo, en Túnel no hablamos de eso, yo no escribo.
Tú sordeada, no, yo nada, no sé nada.
Busquen a la tía Naín, busquen a la gente que en Twitter vende humo, pero aquí no se vende humo. La tía Naín dice puras cosas que, si Naín lo sube, es porque en media hora lo va a decir el club, raza. O sea, prácticamente, para cuando Naín dicen, no faltan más de 24 horas para que usted la vea ya con su playerita en su equipo. Prácticamente. Espera, antes de hablar de Mari Carmen, de lo que hablaste en el bloque anterior, Carmelina hizo algo que los entrenadores anteriores no hicieron. Ninguno, ni Don Osvaldo. ser campeón en su primer torneo. Todos fueron campeones, pero no en su primer torneo. Y eso
era orden.
O sea, decía, no, es que tiene que ser campeona. Y yo dije, pues no tiene, porque los otros dones no fueron campeones en su primer torneo. Tómala, fue campeona en el primer torneo. Claro que los tíos Ramiro están esperando que, pues no es bicampeona. Bueno, vamos a ver qué pasa. No, no quiero agüitar a toda la raza.
Oye, pero... voy a hacer un paréntesis antes de que nos extendamos, porque saludos a Eve, que nos escribió en el grupo. Deben de saber que tenemos un grupo de WhatsApp donde está Lais, está Eve, está Karen y estoy yo. Se llama Señoras Románticas, porque nos mandamos links de niñas que están cumpliendo sueños y lloramos con videos de aspiracionales, especialmente aquellas niñas que juegan fútbol. Saludos a Eve, que nos está viendo, ya nos mandó un mensajito de que está al pendiente de la transmisión. Por cierto, aquí nos dice Dulce que no se esperaba una transmisión en sábado, ni nosotras, es el único día que íbamos a coincidir. Dice por acá, Dulce, es que un se acerca es un ya llegó.
Puede ella ser. ella sabe.
Pues Dulce sabe cosas. Ahora sí, mi estimada, arránquese.
Ok, Mari Carmen, creo que cuando se mencionó desde hace meses que era un rumor, que yo creo que se le endulzó el oído desde aquel amistoso que vinieron acá a la selección en febrero, y poco a poco ahí, que seguramente se aprovechó. Estoy hablando realmente sin saber, pero conociendo cómo trabaja Tigres.
Mi estimada Mane de Camelo, parpadea la siguiente vez que te vea si es verdad lo que Karen dice.
Realmente el que vea la ciudad, que conozca la afición, que conozca el estadio, el factor principal de Tigres no es su estadio. Para conquistar a alguien es su afición.
Pero ya van a tener nuevo estadio.
Esa es la verdad.
Ese
es otro tema político. Realmente el que ella conociera de cerca parte de la afición y dónde podría vivir, y que compañeras, creo que fue parte de un factor. Y obviamente lo que significa Tigres Femenil en el fútbol mexicano. O sea, no estamos hablando de alguien como Chivas o América, que vende su historia como institución en general, sino que la historia de Tigres Femenil trajo a Mía. O sea, ella dijo, vi los videos y yo quiero ser parte de eso, de lo que Tigres quiere hacer en el mundo. Y que al cierre de año, Mía está en el top del mundo. Ella tenía claro lo que quería, y que Tigres fue haciendo match en varias jugadoras que tienen muy claras sus metas. Y creo que Mari Carmen es otra de estas jugadoras que, aunque son muy jóvenes, porque Mía es igual muy joven, tienen muy claro lo que quieren lograr. Como, aunque nos duele, María es una jugadora que tenía muy claro lo que quería, y aunque la quisiéramos aquí, tiene muy claro que para donde quiere llegar tenía que irse. Entonces, son jugadoras que Tigres le va a servir la calidad que ellas tienen. Tenemos claro que Tigres va a tener una jugadora igual de rentable en lo físico, en lo competitiva, porque todas las jugadoras que tienen el respaldo de formación de Estados Unidos, sabemos que su nivel de competencia es altísimo. Su nivel físico, atlético, es mantenerlo y ser ejemplo para las demás. Entonces, Mari Carmen va a llegar a que por lo menos 5 jugadoras, por lo menos, si decimos Mía, Anika, ahorita Bianca está lesionada, pero Mayor, ¿quién más que son físicamente atléticas demasiado altas? Uche. O sea, en todas las que vienen de Estados Unidos o de Europa, traen un nivel de ahí. Yo en ahora que estaban terminando su pretemporada y que suben fotos y que suben muchas cosas, yo a varias ya las vi más acá. más fuertes. Y no que eso te dé, ay, otro campeonato. No, no, no. Pero hemos analizado en el pasado, en cuestión de selecciones, cómo lo atlético te cuesta al final y cómo eso hace diferencia. Y que hablamos en este episodio 113, cómo Tigres ya estaba como que en una zona de confort y que varios equipos subieron. Cuando el América estuvo Craig, se vio inmediatamente una subida en lo físico atlético. Eso para mí fue de los equipos que se marcó muchísimo su cambio y que el Español lo ha mantenido. Y Tigres, obviamente, tiene que subir a la mayoría de las mexicanas a ese nivel. Entonces, creo que Mari Carmen nos va a dar competencia a tope, mantenerse en ese nivel, porque no es, yo traigo este nivel y Atlético. No, no, no. La humildad, ante todo, el lo que hablabas, es un vestidor que yo puedo decir, yo metí el gol del campeonato en la liga. A ver, quítense todas. Pues no creo que venga porque conoce a sus compañeras y muchas otras pueden decir, yo estuve en tal equipo, yo fui la goleadora del año. O sea, el manejar todas esas cosas al final hace que se rompa un vestidor o no. Lo más importante, bien lo dijiste, y que creo que Carmelina lo ha trabajado muy bien, es el fin común, el logro grupal y lo que cada una aporta, sean muchos minutos o pocos minutos, sean haciendo coacheo en el campo o no, siendo alguien que no jugó un minuto en la liga como lo fue Ofe Solís. O sea, estás hablando que las palabras que Ofe también habló de Carmelina, las escuché genuinas. Tunaim, o sea, y no jugó un partido de liga. ¿Estás de acuerdo que en otro momento hubiéramos dicho, no, qué mala la entrenadora? Pero ves la armonía que la competencia ha dado y el seguimiento que les da. Entonces, creo que Carmelina nos puede sorprender en cómo la va a usar. Está registrada como media a Mari Carmen, pero creo que va a ser una sorpresa como lo es Anika, que va a ser una jugadora plurifuncional. Y algo que Anika dijo en esta última rueda de prensa que dio, va a ser una jugadora entregada, entregada, comprometida, y que lo vamos a ver. No sé cuánto se va a tardar en que pueda debutar, porque pues prácticamente llega a menos de una semana que inicie el torneo. Y esa final fue a principios de diciembre, Nay, que terminan y que toman vacaciones. Entonces ella tiene que volver a ritmo, recuperar su fondo físico. Hay jugadoras que se cuidan, pero al final cuáles son vacaciones, ¿no? Y tiene que retomar y para que vaya al nivel que ahorita en el rendimiento que están llegando todas. Van a llegar duras, lo que tú quieras, pero en el fondo físico pues ya están pues en mucha diferencia a lo que ella va llegando. Entonces no espero que juegue en 2 semanas, la verdad no. Yo le doy de 3 semanas a un mes a que comience a tener minutos. Dependerá de cómo se haya descuidado o cuidado en las vacaciones realmente y cómo la quiere ir llevando. Anika no debutó rápido por el tema de su lesión, pero ella estuvo teniendo un trabajo diferenciado. Entonces, yo creo que va a ir llevando paralelamente su trabajo con ellas, sobre todo el fondo físico, y es muy joven, o sea, tal vez en 3 semanas ya la estemos viendo tomando minutos. Real jornada 3 probablemente, a lo mucho la 4ª, y espero una competencia que a los que somos fieles seguidores Tigres, nos va a encantar.
Voy a retomar lo que dije hace rato. Tigres no hace favores. Si ustedes creen que hay jugadoras que llegan a Tigres por buena voluntad, no sucede. Entonces, de verdad, el que Mari Carmen haya llegado a Tigres es justo porque la institución está buscando apuntalar todas las posiciones que tengan una competencia genuina. Yo creo que lo va a hacer bastante bien. me atrevo a decir que se va a convertir en una jugadora importante para la institución. Quiero ver cómo la van a utilizar, porque a mí también me llama la atención esa parte, qué posición la va a encontrar y cómo puede sumar a las Amazonas, ¿no? Yo creo que parte de todo esto que hemos visto, todo lo que hemos platicado el día de hoy, al final del día hace que nuestra liga mejore, ¿no? Mucha gente aquí que se está conectando, que se conectó, seguramente le van a Tigres, otros no es su primer equipo, pero hay una afinidad, o simplemente se metieron al chisme, pero lo hacen porque queremos que la liga mejore. Tener un equipo como Tigres que no se conforma y que siempre quiere lograr más cosas, obliga a que los demás equipos también lo hagan, ¿no? Y quizá va a llegar un momento en el que se equilibre genuinamente la liga o que la mitad de los equipos por lo menos estén en competencia constante, pero creo que hemos visto cómo cada institución le ha apostado a su propia filosofía. Para mí no hay ninguna mejor o peor. Creo que mientras seas congruente con lo que quieres hacer y con la manera en la que quieres manejar tu equipo y tu filosofía, adelante. Para mí, tener estas conversaciones siempre, pues es algo bonito, ¿no? Porque ustedes podrán vernos aquí muy, muy tranquilas y muy jijaja, pero luego nos mandamos WhatsApp y nos mandamos audios de 4 minutos. No, pero es que tú dijiste que ya te escuché en el podcast, ¿no? Pero en el tuyo dijiste esta otra cosa. Pero es justo eso. Y creo que escuchar todo lo que platicaste hoy de Tigres, a quienes no seguimos, entre comillas, tanto al equipo, nos da una dimensión diferente, nos ayuda a entender muchas cosas. Yo creo que vamos a tener un torneo cerrado. Lo vimos ya en el partido de hoy, ¿no? De América Cruz Azul. Yo creo que se va a complicar cada vez más. Sin embargo, la respuesta de Tigres va a ser siempre la misma: buscar traer a las mejores, construir un equipo con la base de las mejores. Lo que esto implique, ¿no? Traer a jugadoras de fuera, sean mexicanas o sean extranjeras, mientras el cupo lo permita. Y a eso le apuntamos, ¿no? Que siga mejorando la liga, que sigan mejorando los equipos. Si Tigres sigue por este camino y se convierte en un referente para la Liga MX femenil, como ya lo está empezando a hacer, al final trae los reflectores para que volteen a ver otras cosas, ¿no? Mira, por aquí está poniendo Brianna Sánchez que tal vez ella sí vino por el chismecito. A lo mejor ella sí vino por el chismecito. Yo sé que Brianna es chiva hermana, pero aquí anda. Aquí somos una familia de fútbol. Y nada, me gustaría...
Empezaron con todas las chivas. Empezaron con todas las chivas y dijeron, ahí vienen las chivas, dirían ahí.
Así, humildemente, ¿no? 5-1, vamos a tranquilos todos. Le queda mucho torneo a esto, pero a mí me da mucho gusto tener estas pláticas. Y ahorita que hablaba sobre Carmelina y sobre las jugadoras, o sea, de verdad que tener amistades con esta pasión, igual que la que tengo yo, poder hablar de esto que nos encanta y poder también saber reconocer lo que hacen las demás instituciones, solamente nos ayuda a crecer, a evolucionar, a seguir mejorando. Y mi estimada, una vez más, gracias por estar en este espacio, por venir, por platicar, por estar siempre al pie del cañón para el fútbol femenil, porque no solamente sumando para hacer crecer la afición de Tigres Femenil, sino para hacer crecer la afición de la liga, los sueños de otras niñas, ser referente y siempre estar buscando poner tu granito de arena para que esto crezca, a pesar de las múltiples tareas que tienes, de todas las cosas que haces, porque ustedes, si no la conocen, la señorita, agenda llena todo el tiempo, está cumpliendo 25 lados. Nada, friend, de verdad muchas gracias por estar acá, por todo lo que haces, por todo lo que sumas, y nos vemos en 6 meses, ¿no? Para platicar si se logró el bicampeonato, se convirtió Mari Carmen Reyes en referente, Mia Fisher consiguió su bicampeonato de goleo, ¿la van a llamar a selección o no? No lo sé, no nos echamos ese pollito, pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio para ver si ahora sí Blatko se quita la venda de los ojos y la llama a la selección de Estados Unidos.
¿O se va Blatko, va? Ah, no, no se va Blatko porque
no,
ya,
se va porque ya va a ser
mundial. Ya va a ser el mundial. Ya
ay,
va a ser,
mi corazón se rompe.
Ya tiene bien enganchado su mundial.
Exacto.
La verdad, pero siempre es un gusto estar acá. y echar esta plática con micrófono, ahora con video, por primera vez, de ese tipo de conversaciones que tenemos día con día y que la compartimos esta noche y las anteriores que no había video, pero realmente por el que podamos debatir genuinamente con respeto, tenemos que seguir abogando por eso. Yo sé que mucha de la gente que se va a ir sumando trata de poner mucha polémica, pero no olvidemos el por qué estamos aquí, por qué el fútbol femenil nos apachurra el corazón para hacer más cosas, para creer en cosas, para que niñas tengan espacios que nosotras no tuvimos y que ahora poder ver, como lo vimos en julio que estuviste en Monterrey, niñas que sus papás las llevan a jugar y que las apoyan y que les compran sus tachones y sus espinilleras y que nosotros no lo vivimos y que podamos ayudar a sumar a eso. Claro, quiero que gane mi equipo, por supuesto. Eso es otro tema. Pero el fútbol femenil y que siga creciendo para que esas niñas tengan las oportunidades que jugadoras que hoy están debutando. Hay otros temas que me encantaría. Hace poco, esta semana, me puse a pensar las generaciones que les tocó iniciar la liga, Naim, casi todas son estudiadas. ¿Qué está pasando con las jugadoras que inician en el proceso sub-17 y que ahora es sub-18? ¿Están estudiando o no están estudiando? ¿Qué están decidiendo hacer? ¿Se van a quedar como los hombres, que la mayoría no tienen estudios, o la lucha de que las instituciones o el ejemplo de sus compañeras va a ser rífatela estudiando y jugando? Pero son generaciones que están viviendo algo nuevo, ser semiprofesional, porque realmente la sub-17 o sub-18 es estar pisando los talones a ser profesional, y te tratan en viajes y cómo estudias. Las que ya son profesionales no les tocó eso. Entonces es un reto importante el saber si algunas de ellas van a truncar sus estudios. Las que el estándar de la liga es que la mayoría son estudiadas, si no me equivoco. ¿Qué va a pasar con las chicas y las que vengan? Ese es otro tema en general del fútbol femenil que esta semana como que se me vino a la mente como una inquietud genuina de si les están apoyando de seguir estudiando, que sus entrenamientos, que sus partidos, que ahí te lo dejo a tarea, tía futbolera. Tú que escribes y hablas de todo, y que yo en futbolera hablo solo de Tigres, te lo dejo en la mesa para que lo veas con la profe Brenda, que ella en Dale Vuelta ve mucho del crecimiento del deporte de las niñas, de las adolescentes y de las que van a ser profesionales, ¿no? No quisiera que se queden como los hombres, que no pudieron estudiar la mayoría de ellos. No quisiera que pase eso. Y bueno, en 6 meses nos volvemos a sentar, en 6 meses vemos qué lograron nuestros equipos, nuestras jugadoras de la liga en general, qué amistosos logran tener. El año pasado tus Chivas, mis Tigres, América Rayadas fueron a Estados Unidos, tocaron allá partidos importantes. Tigres inicia el año con esta Copa Amazonas, que va a venir el Bayern, y lo que se va a venir, creo que ninguno de los equipos que tuvieron amistosos el año pasado deben quedarse sin volver a jugar partidos amistosos. O sea, es repetir, cambiar, jugar con otras, y que más equipos logren tener esos enfrentamientos, porque la liga CONCACAF tiene que hacer estos torneos que nos prometieron. En este verano dijeron muchas cosas de CONCACAF. Entonces, lo tenemos que ir sembrando, la relación con las norteamericanas. Y espero que en 6 meses hablemos de, jugaron contra tal, vimos esto, llegaron, fueron. Vamos a ver qué nos deja esto. Y a tus Chivas que empezaron con todo, yo espero que mis Tigres, el lunes, el regreso de las campeonas al Uni, lo veamos como las queremos ver.
Excelente, pues me llevo de tarea la parte de si estudian o no. Tengo entendido que sí, la mayoría de los equipos, no estoy segura si es por un tema de reglamento, pero muchos les ofrecen becas estudiantiles, apoyos para estudiar un segundo o tercer idioma, pero lo investigamos, claro que sí, nos lo ponemos como tarea para hablar en un episodio de Futbolera sobre eso, pasarle la chamba a la profe Bren para que dale vuelta, nos comparta datitos. Y nada, Fren, como siempre, un placer platicar contigo. Ojalá que pronto podamos armar otro Nivelar la Cancha. Voy aquí a hacer un rápido comentario. Si usted no lo sabe, la amazona más amazona fue una de las partes importantes para que Nivelar la Cancha se pudiera ejecutar en Monterrey con la ayuda de la bandita de Túnel 19, de la bolita de la U, gente que se sumó. Seguramente este semestre vamos a tener alguna otra actividad, decirte, Friend, que es un placer siempre compartir espacio contigo, todas las actividades y todas las locuras que se nos ocurren. Puede ser que se vengan más locuras este semestre, no lo sé, esté pendiente de las redes de Futbolera. Friend, comparte tus redes sociales y en dónde te pueden escuchar cada semana, para quienes es la primera vez que te escuchan, lo puedan hacer en todos los espacios donde estás.
Pues me pueden encontrar en Twitter como Karen Flores 11-bajo. Ahí es donde podemos tener como el diálogo, el análisis de lo que pienso, no solamente de Tigres, sino de fútbol en general. Sí, obviamente de Tigres. Túnel 19 pod en las redes. Tenemos un podcast, mi tocaya, Karen González y yo, todos los miércoles. Nos tomamos unas amplias vacaciones y regresamos esta semana con todas las pilas, analizamos lo que pasa en la jornada, ahí si nos quieren seguir, es sobre Tigres Femenil, si ustedes quieren conocer el chisme de Tigres Femenil, a veces decimos algunos datos de otros equipos, sobre todo el equipo que van a enfrentar o el que enfrentaron, y en Instagram como karenflores.11. Entonces, ahí síganos, aquí tenemos de tarea que tenemos que retomar la escritura en Futbolera, pero es un placer ir a cubrir a Futbolera, a las ruedas de prensa de Tigres, a el palco de prensa o a los eventos que el club nos ha permitido participar, como el medio independiente que Naim tuvo la fortuna y el privilegio de iniciar, que es Futbolera. Entonces, realmente, mientras pueda, que el trabajo Godín no lo permita, ahí vamos a estar representando a Futbolera en los partidos de Tigres o donde Tigres Femenil nos invite, ¿verdad, Naim?
Así es, pues una vez más, muchas gracias, mi estimada, a la bandita que se sumó el día de hoy, muchas gracias. Sé que es un día típico, que en sábado usualmente no transmitimos los episodios en vivo, pero ya encontraremos la manera de hacerlo este semestre. Quizá no estemos sacando episodio los martes en particular, pero seguramente sí será cada semana. Y nada, no olvide suscribirse al canal de YouTube, seguir al podcast en todas las plataformas, principalmente en Spotify, califique el episodio con 5 estrellas y siga a su tía Futbolera en todas las redes sociales, Futbolera el 13 en lugar de la L y la E, y nos pueden escuchar también a la profe Brenda Moller y a mí en nuestro territorio, que ese sí es cada martes religiosamente por el canal de nuestro territorio, @nterritoriomx, y en Abriendo Cancha por la plataforma de Convoy Network en Convoy Deportes. Gracias por sumarse, disfruten su día y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.